a continuar. Nos vinimos para aquí, para el Patico Daner, y les contamos que estamos en el corazón del centro de la ciudad. Estamos exactamente en la calle San Martín, entre Perón y Pellegrini. A mí me gusta decirle Perón y Perón. Entre Perón y Perón. Si estuviésemos allá en la zona de pasando el coso, estaríamos entre Perón y Perón.
¿Acá también o no?
No, acá estamos entre Perón y Pellegrini.
Pellegrini, hasta el valle.
Exactamente. Ajá. Pero bueno, estamos aquí entre Perón y Perón. Y estamos en este momento, nos vamos a meter específicamente en el área de integración y accesibilidad. Eso lo coordina Pablo Requia, que en un ratito seguramente también charlaremos con él, pero ahora vamos a hablar con Rocío Nores y con Abdías Miranda. Vamos a compartir un poquito una charla y que nos cuenten algunas cuestiones que tienen que ver justamente con el desarrollo de este de esta área, área que me parece que es fundamental, necesaria, y que ojalá que sea una de las políticas públicas de cara a lo que viene en la próxima gestión, porque es de suma necesidad, sobre todo en nuestra ciudad, por un montón de cuestiones. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo soy Rocío, ¿no? Es administrativa de
la... A ver, para aguantar un cachito.
Bienvenida, Rocío.
Ahí está.
Mientras vamos ahí buscando el primer plano en el sonido.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Rocío. Gran gusto. Juan te saluda también desde los estudios.
Hola, Juan. Yo soy administrativa de la Junta Evaluadora. Uh-huh. Estamos con la carga de CUT todos los días.
Certificado único de discapacidad.
Sí. Uh-huh. Bueno, te comentamos un poquito más o menos que hoy en día estamos al día con el tema de los turnos. La gente cuando viene ya se va con el turno. Cuestión que con pandemia nos atrasamos un montón. Teníamos 11 carpetas de inicio. Hoy en día la junta funciona todos los días. Así que, bueno, la persona que viene ya se va con el turno para la junta.
Ha avanzado bastante, porque recuerdo en algún momento me tocó hacer un trámite y tenías que esperar como varios meses.
Sí, estoy hablando igual de hace. De 3 meses más o menos.
10 años atrás, 8, 5. Y esto ha agilizado un montón. Por eso decía que me parece que es importante el tema de las políticas públicas para las personas con discapacidad y para integrarlas, porque tenemos un número alto de personas con discapacidad en la ciudad de Gualeguaychú.
Sí, sí. Mi compañera Abdías te puede hablar un poco más de estadística con números.
A ver, Abdías, ¿sos el hombre de los números?
Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo está toda la audiencia?
Hola, Abdías. Un gran gusto. Qué fantástico el sonido de tu nombre, hermano.
Bueno, gracias, Juan. Un gusto poder hablar con vos.
Igualmente.
Y que nos brindan esta posibilidad de poder contar un poco lo que se hace en el área. Como les comentaba Rocío, la verdad que se haya agilizado el tema de los turnos es una gran ayuda. Estábamos con demoras de hasta más de 6 meses para los turnos de las atenciones, o sea, la entrevista que iba a tener la persona con la Junta Evaluadora. Uh-huh. Eso se redujo a menos de una semana. La persona cuando viene a entregar la documentación ya se va con el turno y en la semana próxima ya tiene su certificado de discapacidad en mano. Un documento que le brinda la posibilidad de que pueda acceder a las atenciones, las cuales la obra social no les da cobertura. O sea, atenciones que no entran en la canasta básica de atenciones que brinda una obra social. Al tener el certificado de discapacidad pasa a tener el 100% de cobertura.
Traslado, acceso a la pensión, ¿no? A la retribución económica cuando tenés imposibilidad de trabajar, digo, todo eso te habilita a poder tener el CUD.
Sí, y principalmente con lo que tiene que ver con el tema de salud. Pasa a tener el 100% de cobertura por parte de la obra social. Estamos casi en los 8.000 certificados emitidos entre renovaciones e inicios desde el momento que uh-huh. empezó a funcionar la Junta en Gualeguaychú. También se da atención a zonas aledañas, personas de otras localidades vienen a hacer la gestión del certificado de discapacidad acá en Gualeguaychú, por ejemplo como Ibicuí, Villa Paranecito, Perdices, La Roque. Uh-huh. Bueno, también se le da atención a las personas de allá.
O sea que podríamos decir 8.000 personas más o menos, me dijiste, en la ciudad, es un 7-8% de la población total de Gualeguaychú. Es un número alto.
Es un número alto.
Es un número alto.
Sí, muy importante ese universo de personas tal
sí,
cual.
Sí, sí, sí. A veces hay como una especie de imaginario colectivo en donde si no hay una persona como vos que tenés una silla de ruedas o si no te falta un brazo, una pierna, no sos discapacitado. Hablemos un poquito de eso, de la diversidad en el abanico de personas con discapacidad.
Sí, a veces uno lo enmarca en, como decís vos, si uno no tiene algo visible, si no se ve, no se trata. Pero es algo que hay que romper, ¿no es cierto? Hay situaciones que la persona puede estar llevando por dentro que uno no las ve. Entonces, cuando uno adopta ese criterio, ¿no es cierto? Uno, nos pasa a nosotros, ¿no es cierto?, que trabajamos de este lado, uno se esfuerza por atender de otra forma, ¿no? Porque a veces uno, está la expresión, uno ve cara y no corazones,
claro,
¿no es cierto? A veces un poquito, pero uno lo puede enmarcar en esto, que a veces hay personas que llevan situaciones quizás más complejas y más pesadas que del que uno puede llegar a ver una persona quizás con una silla de ruedas, como me pasa a mí.
Tal cual.
Abdías, incluso, ¿cuál es un poco el paradigma? Que seguramente hay una ley, ¿no es cierto? De decir, porque en eso vamos en permanente crecimiento y es lo que hay que proponerse, digamos, siempre ir por más.
Claro, bueno, en sí, a veces hay dos situaciones, Juan. A veces está la cuestión de aceptar lo que uno lleva,
sí,
¿no es cierto? Y también te encontrás con el entorno, que a veces aceptar ciertas situaciones. Es un trance complejo, a veces nos pasa con situaciones, te comento un poquito a veces la interna, de que hay papás que le cuesta dar el paso de hacer el certificado de discapacidad del hijo. Pero llega un momento que económicamente no pueden sostener los tratamientos que requiere el hijo y terminan accediendo a la gestión de hacer el certificado de discapacidad. Cuesta.
Hay como una realidad de pudor, claro, que bueno, tenemos el desafío de motivarlo, de gestionarlo, de cobijarlo para que pase lo que tenga que pasar. Es decir, a ver, ¿por qué no, de no privarte de herramientas que las tenés, pero que tenés que dar ese paso para de documentar una realidad determinada, ¿no?
Juan, sí, pasa también un poco esto que por suerte resuelve el ministro de Economía en estos días, ¿no? Que cuando vos tenés un hijo que no tiene una enfermedad, algo que es considerado una discapacidad, vos no haces el certificado porque no querés, cuando llega la edad de trabajo, o era el planteo que nos veníamos haciendo hasta hace nada, que lo discriminen,
exacto,
¿no?
Exacto.
Como padre estás pensando, claro, sí, pero si no se ve, cuando empieza a trabajar, cuando
le etiqueta.
Digo, por ejemplo, el caso de la diabetes. Caso de la diabetes, vos podés hacer el certificado de discapacidad.
Sí, las secuelas. Hoy en día, exacto, lo que certifican son las secuelas de la diabetes.
Claro.
Antes sí certificaba como discapacidad.
Pero esas secuelas, hasta hace nada certificaba como discapacidad. Y por ahí, ante esa posibilidad, la negativa, ¿no? De pensar, no, porque cuando sea grande y quiera trabajar, le va a aparecer el certificado y no le van a dar trabajo, por ejemplo. O esto de, va a tener una pensión, pero cuando empiece a trabajar, va a perder la pensión. Todo eso, esos pruritos, si vos querés. Esos,
bueno, a mí me sucedió, yo aquí en Gualeguaychú me hacen el certificado de discapacidad por mis problemas, estuve mucho tiempo sin el cráneo y otros problemas que tengo de base, X. Y en 2014 me lo hacen. En 2016 yo logro empezar a conseguir un trabajo en relación de dependencia. Yo renuncié a la pensión por discapacidad, que aparte tengo una enfermedad que yo hasta el día que me muera va a estar conmigo. Renuncié a la pensión por discapacidad porque el tema era ese, ¿no? No conseguía un trabajo a alguien que me quisiera contratar en relación de dependencia por lo que podía significar en algunas cuestiones que yo tenía.
Exacto.
Logro tener el trabajo en relación de dependencia y renuncio a la pensión por discapacidad. Hoy, eso es un derecho adquirido. Hoy, ¿no? Y está bien que así sea, Abdía, porque, digo, no es fácil y es muy costoso ser una persona con discapacidad.
Sí, 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 en verdad sí. No es que uno quiera llegar a una gran vida ni nada por el estilo, sino que los números no te dan. Si uno tiene que ya correr con, por ejemplo, con el gasto de alquiler, el vivir diario es caro, y a eso sumarle que a veces hay ciertas cuestiones que, en el caso, por ejemplo, te hablo de mí, ¿no? Por la discapacidad que tengo, por ejemplo, soy usuario de una silla de ruedas eléctrica para mi vida diaria. Sí o sí.
Alto costo.
Para
diríamos
mi vida,
en el barrio.
Dependo de esto.
Claro.
Es mi nexo con mi vida diaria. Llámese trabajo, hacer un mandado, etcétera. y requiere mantención.
Claro.
Y yo no puedo decir, bueno, se me rompió la silla, hoy vengo caminando. No. Sí o sí, se me rompe, tengo que solucionarlo.
Hay que resolver.
Además, Abdías, acompañando todo esto, yo tomo una frase que, a ver, pero a ver, en el compartir del mejor de los climas que nosotros podamos hacer, es más, y esto recién comienza, vamos a decirlo, siempre hay que ir por una cultura nueva, pero digo, yo creo que el paradigma es asumir cualquier realidad humana, y vos decías, no es que uno quiera tener la gran vida, viste, pasamos de un extremo al otro extremo, pero digo, no es con vos, sino a veces les comparto, ¿no? Me llama la atención frases que nosotros usamos corrientemente y que están, son como un reflejo de un imaginario más profundo, por decirlo de alguna manera, y a mí me parece que es el hecho de ir hacia el paradigma de asumir cualquier realidad de una persona. Es decir, y eso, por ejemplo, en tu realidad, no es darse la gran vida, ¿viste? Es decir, tener esa capacidad, ¿viste? O es el todo o es la nada. Ah, entonces la asistencia es para que yo esté, no sé, a cuerpo de rey y me, no sé, venga un helicóptero a traerme para la radio, ponele, por decir, porque por una realidad determinada. No. ¿Viste? Eso de tener esa, yo diría, persona
garantida.
Claro, pero esa dimensión de persona, uh-huh. Es decir, es tu realidad que está documentada, que tiene justamente, digamos, eso. Y no es un lujo, es lo que tenemos que hacer, de ayudarte si necesitas algo. Uh-huh. Si yo necesito algo, me asiste de derecho de que me den una mano. Si me necesito una silla, y no es que viste la parte de el regalo o no sé, viste, vieron esos tópicos tradicionales. No, esto es asistencia y ayudarnos entre todos.
Tal cual. Abdía, en tu relación con la ciudad, en tu vida diaria, en el día a día. Porque yo soy una de esas que tiene esa discapacidad que no se ve, entonces yo me manejo, si yo no lo cuento nadie se entera. Vos no, ¿cómo es tu vida diaria con la ciudad? ¿Qué obstáculos encontrás? ¿Qué cosas se han mejorado en los últimos tiempos?
Primero, tuve que aprender yo.
Ajá.
Hay una realidad, el de afuera no tiene la culpa de lo que uno padece. Entonces tuve que aprender a entender eso yo. Entonces eso cambió mi forma de tratar, de pedir las cosas. Te encontrás con personas agradables que están dispuestas a ayudar. Pero a veces está esa barrera de decir, me ofrezco o no, quizás el de enfrente, ¿no? Entonces yo también trato de achicar esa brecha. Primero, ser amable, saludar, y si tengo que pedir ayuda, pedirla con respeto, ¿no es cierto? Pero como te decía, tuve que aprender a hacerlo de esa forma. En cuestiones como esa, mi señora me ayudó muchísimo. Siempre me habla y me dice, fíjate cómo decir las cosas, trata de expresarte bien, o hasta la cara, porque a veces uno va serio, va en su mundo,
sí.
¿No es cierto? Y esas cuestiones a veces alejan al otro, que sí está dispuesto a ayudar. Y te encontrás con personas que son amables, agradables, siempre me dan una mano. Llámese manejo, por ejemplo, en el supermercado sin dar nombre, o a veces tengo que subir una rampa, etcétera, pido ayuda en el caso de que la necesite, y sí hay personas que se ofrecen de buena gana, o hasta para cruzar en la calle, autos que paran, eso me facilita el cruce.
¿Y la accesibilidad en la ciudad en sí, más allá de las personas que la habitan?
Ha mejorado un montón. Ha mejorado a lo que era hace un par de años, ha tenido sus mejoras, y eso facilita el hecho de que uno se pueda desplazar y acceder a negocios, acceder a banco, etcétera.
Abdía, ¿cómo se llama tu señora?
Adriana.
Un gran cariño para ella, que es fundamental lo que ella hace. Viste esa motivación, ese aliento, es decir, esto, cuando compartimos la vida, ¿no? Que nos ayudamos entre todos en esa motivación cotidiana, ¿no?
Exacto. Y la puesta de puntos también, ¿no?
Sí, como ¿o sea? No. Sí. Vos sabés que algo que, Juan, nosotros en el área tratamos de tener en cuenta a la hora de atender a las personas que cuando vienen a hacer los trámites, ¿viste? Tratamos de usar mucho la empatía y entender que son pasos que le cuesta dar a veces a las personas, y a la hora de hacer la recepción de documentación hablamos mucho con la persona, le explicamos los beneficios a los cuales va a acceder, entendemos que no es fácil, así que le conversamos mucho, la junta evaluadora también, la junta interdisciplinaria que hace la entrevista con las personas también, y siempre se busca la forma de que la persona pueda acceder al certificado de discapacidad. ¿Viste? A veces requiere de que sumen una documentación más, se le explica en buena forma, se le explica que no se le está denegando, sino que se necesita por normativa de que el médico exprese ciertas cosas en el certificado para que la documentación, el registro en el legajo quede completo.
Sí, después no se la rechace, ¿no? Porque después estar esperando algo con mucha expectativa y que no te lo acepten por justamente un porcentaje y demás es chocante. Rocío, en base a esto que explicaba Abdía recién, que tiene que ver específicamente con la Junta, contanos un poquito cómo es el desarrollo. En un ratito vamos a tener las noticias, así que suena a las 9, nos vamos a estudio y después volvemos. Pero más o menos explícame, yo vengo, necesito hacer el trámite, hablé con mi médico me dice, mira, tenés una discapacidad del 70% o del 90%, que ahí también hay una diferencia. ¿Cómo sigo el trámite?
Primero y principal, hoy en día para el certificado de discapacidad no se pide porcentaje.
Ah, bien.
Se pide el diagnóstico de la secuela. Para lo que es la pensión, sí se pide porcentaje.
Ajá.
Explicamos bien, damos los requisitos, le informamos bien a la persona, le remarcamos qué es lo que la parte principal, que es lo del médico, porque muchas personas pagan la consulta, entonces tratamos de que esa primera vez que van, ya el médico trate de hacer todo completo, porque eso es lo que pasa a veces, que la persona viene con la planilla y te dice, no, pero el médico no me quiso hacer el certificado.
Escúchame, pero antes tenía que ser el médico de cabecera, ¿hoy puede ser cualquier médico?
Hoy sí o sí tiene que ser el especialista.
Ajá, bien.
Según la patología que sea, tiene que ser el especialista que la complete.
Bien.
Depende cuál sea la situación, ¿no? Porque si es una persona mayor que está postrada, que no sale, ahí sí se toma, digamos, por la parte médico de cabecera, que la complete él y
ya está.
Y ya está. Pero según la patología que sea, tiene que ser el correspondiente médico.
El especialista,
Bueno, damos la información de los requisitos, remarcamos, esta es la parte principal que tiene que completar el médico. La persona se va, completa toda la documentación que tiene que traer. Nosotros acá armamos un expediente, armamos una planilla de inicio que es con los datos de la persona. Vemos si es, porque hoy en día también la Junta hace videollamada, porque hay gente que no tiene movilidad propia, entonces...
Gente de Paralacito me contó eso, gente, que hacían acá.
Y desde La Roque también, hacen videollamada, entonces... Y nosotros le decimos, bueno, le pedimos el número de teléfono para hacer exactamente la videollamada, y si no, ya la persona se va con el turno también. Cuando es acá presencial, viene, entrega la documentación y ya se va con el turno, con la fecha y el horario.
Bien. Hay números de contacto, tengo entendido, eso lo vamos a dejar para después de la pausa porque falta un minutito nada más. Para la próxima, cuando volvemos de la tanda, vamos a escuchar la tanda, las noticias y un poco de música. Necesito número de teléfono, que sé que lo tiene específicamente el área. Vamos a contar de nuevo dónde estamos, dónde atienden ustedes. Y alguna otra cosita que haya quedado por ahí. Quizá algún consejito al día, como a las personas que les cuesta un poco asumir esta condición y cómo hay que pararse frente a la vida. Estamos en el Patico de Neri. Estamos hablando con la gente de Integración y Accesibilidad, con Rocío y Abdías. Ya volvemos, vamos a las noticias.